Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Quiero esta noche tocar un tema que parece casi trivial, sobreentendido, un tema que quizás no tenga mayor profundidad de misterio, pero que es una verdad, hermanos, que es importantísima que cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que nos hacemos llamar hijos de Dios, lo tengamos bien claro, bien claro. Es una pregunta, es una interrogante. ¿Quién es un hijo de Dios o del diablo? Suena muy así, pesado, suena radical, pero la Biblia así nos enseña. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Para Dios solo existen dos esferas. Para Dios solo existen dos tipos de personas sobre esta tierra. Los que van a ser juzgados y que van a alcanzar la salvación, y estos son los que se les llama hijos de Dios. Aquellos que ya no viven por sí mismos, sino Cristo vive en ellos. Y está el otro, la otra esfera mundial formada por seres humanos, las cuales le llamarían hijos del diablo. Y son todas aquellas personas que son incapaces de poder llevar una vida de santidad. Y son todas aquellas personas que se inclinan de una manera voluntaria y lo hacen sin mayores reparos, sin mayores remordimientos quizás, y pecan. Pero dice la Biblia que para eso vino Jesucristo, para destruir las obras de Satanás. Y las obras del diablo solo tienen un nombre. De ese nombre se desprenderán todos los calificativos que pueda tener el pecado. Pero un solo nombre tiene: pecado. El pecado surge a través de Satanás. El Señor Jesucristo dice: el diablo es pecador desde el principio. La naturaleza del diablo es mala, perversa. La naturaleza del diablo es egoísta. La naturaleza del diablo lleva implícita destrucción, terror, crimen, muertes. Una vida lúgubre, una vida oscura. Por eso el reino de Satanás se le conoce como un reino de tinieblas. Pero el reino de Cristo se le conoce como un reino de luz. Un reino de gozo, un reino de libertad. Por eso es tan clara la palabra cuando dice que el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Estas son las dos esferas. No hay tres, no hay cuatro, solo hay dos. O hijos de Dios o hijos del diablo. La pregunta, la cual tendrá una respuesta a través de esta enseñanza, es: ¿qué eres tú? ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? Parece algo tan simple. Bueno, pues, ¿y quién quisiera llamarse a sí mismo? Bueno, pues yo soy un hijo del diablo. Pues nadie. Pero quiero decirte que podés estar metido en la iglesia y tus hechos, tu vida, tu espíritu, tu conducta no te define como un hijo de Dios, sino como un hijo del diablo. Y ya lo vas a ver. El pecado define tu identidad. El pecado descubre tu naturaleza. Tu vida, tu conducta, descubre las intimidades de tu interior. Las obras que tú haces son las que te dan tu identidad espiritual. O te inclinas a las cosas de Dios, o te inclinas a las cosas del diablo. Así de simple, así de sencillo. Por eso te decía al principio, la enseñanza no es una enseñanza complicada, con profundidades difíciles de comprender y entender. No, lo puede entender hasta un niño. Si tú haces el bien, pues lógicamente estás del lado de Dios. Si tú haces el mal, pues obviamente estás del lado de Satanás. Pero bueno, vamos a entrar de lleno y vamos a dejar que las Sagradas Escrituras iluminen nuestro corazón y y nos hagan comprender y entender la sencillez de esta enseñanza, pero a la vez la profundidad de su contenido. Si tú logras identificarte, o por lo menos si tú logras entender en qué posición estás, quizás tengas tiempo de pasarte al otro lado. Quizás tengas tiempo ante esta exhortativa espiritual de poder comprender y decir, bueno, no, pues aquí ya no me conviene estar, mejor yo quiero estar del lado de Dios. Satanás es astuto y engaña a millones y millones y millones. Y los tiene sedados. O como dice el apóstol Pablo a los de Gálatas, oh Gálatas, insensatos, dice. Esa expresión de Pablo es una expresión de desesperación, de preocupación, de angustia por aquellos de Galacia que los había ganado a base de sacrificio y entrega espiritual. Oh Gálatas, insensatos, les dice, ¿quién os ha hipnotizado? La expresión de la traducción moderna dice, ¿quién os ha fascinado? Pero la traducción del griego original al español es, ¿quién os ha hipnotizado? ¿Quién os ha fascinado? ¿Quién les ha mostrado algo que no es real? ¿Por qué se cambiaron? Iban bien, pero ahora están equivocados y están mal. Y Pablo les tiene que decir, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? Óyeme, tú pudiste haber comenzado muy bien. Tú pudiste haber comenzado a dar pasos adecuados, correctos, obedientes, sometidos a la voluntad de Dios. Pero es tan astuto tu enemigo que sutilmente te puede ir haciendo cambiar y cuando te vienes a dar cuenta, ya estás del otro lado. A base de tantos engaños, a base de tantas astucias de Satanás, a base de tanto mensaje que le hace creer a la gente que como que Dios está jugando o como que el Evangelio es simplemente un juego. No, mi querido hermano, es la cosa más seria que tú puedas pensar. Es la cosa más delicada que tú puedas pensar. De eso depende, óyeme bien y abrí tus oídos. De eso depende tu eternidad. De que comprendas esto depende cuál va a ser el fin eterno tuyo. O una salvación eterna gloriosa con Cristo en los cielos, o una condenación eterna con el diablo en el infierno. Así de simple. No hay otro lugar. Así que para Dios solo hay dos esferas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así que vamos a irnos allá en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, vamos a ir rápidamente porque el tiempo avanza increíblemente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y dice así, y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y dice, y no hay pecado en él. Ponle atención. La razón por la cual Cristo vino a morir a este mundo es para venir y quitar el pecado. Ahora, lástima, o mejor dicho, qué cosa más linda hubiera sido que dijera en la Biblia, y Cristo vino a quitar el pecado del mundo, del mundo. Pero la verdad es que no fue así. El Señor Jesucristo vino para quitar el pecado, pero de cada persona. El poder de Él es capaz de poder perdonar y cambiar y quitar el pecado del mundo entero. Él lo podría hacer perfectamente. La magnitud salvífica, la magnitud y el poder glorioso de la sangre de Cristo es inmensa, de tal forma que Él podría perdonar todo pecado de todos los hombres, de toda la humanidad. El deseo de Dios es ese. Pero lamentablemente no se puede hacer. Ahora, alguien dirá, ¿pero por qué, hermano Saúl? ¿Por qué no se puede? Si lo puede hacer a una persona, ¿por qué no lo hace a todos? Es muy sencillo y muy simple. Dios perdona los pecados a aquellos que buscan a Cristo para ser perdonados. Él no puede obligar a nadie. Jesucristo no puede agarrarte a la fuerza y obligarte y decirte, vení, te voy a limpiar de tus pecados, querrás o no. No. Cuando el Señor Jesucristo pone el ejemplo del sembrador de la semilla, dice que una sembró la buena semilla y la sembró en el campo, pero juntamente vino de noche el enemigo y sembró junto con el trigo, sembró cizaña. Y ahí están las dos esferas. Ahí están las dos esferas. Y creció el trigo y junto con él creció la cizaña. Y vinieron los discípulos y dijeron, Señor, vamos a ir a arrancar la cizaña, porque si no va a afectar al trigo. Dijo el Señor, no, déjenla. No vaya a ser de que por error, y óyeme bien, porque aquí hay algo muy profundo. Cuando el Señor Jesucristo dice, no vaya a ser de que por error arranquen juntamente con la cizaña el trigo. Eso quiere decir que son tan parecidos, que pueden ser tan iguales, que hasta los pastores nos podemos equivocar para identificar a alguien que parece oveja, pero es hija del diablo. ¿Qué le parece? Es tan parecido, es que parece. Entonces dijo el Señor, no lo arranquen. No lo arranquen, déjenlo. Allá cuando vengan el tiempo de la siega, entonces se separará, dice el Señor, el trigo a los graneros y la cizaña al fuego. Y viene el Señor y les explica, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos de Dios y la mala semilla son los hijos del diablo. Ahí están los dos de nuevo. Las dos únicas esferas que Dios reconoce sobre esta tierra. Entonces Cristo vino para quitar el pecado. Él tiene el poder de quitar el pecado del mundo, pero no todo el mundo busca a Cristo para ser limpiado de sus pecados. Entonces dice en este pasaje, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Cristo. O sea, en Él nunca pecó. Hay un pasaje y lo voy a leer rápidamente, hermanos. En Isaías capítulo 53, versículo 5. Y dice así, mas Él, Cristo, esta es la profecía sobre Cristo. Esta es la profecía 800 años antes que Cristo naciera. El profeta Isaías recibe esta revelación que describe de una manera magistral la obra de Cristo. Y dice en el versículo 5, mas Él, o sea Cristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. En otras palabras, el precio para alcanzar la paz nuestra, Cristo la tuvo que pagar sobre la cruz. Y dice, el precio de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, sí, esa espalda lacerada de 40 latigazos menos uno, ese rostro desfigurado por los golpes que le dieron aquella multitud enardecida, Él lo soportó. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso Él tiene el poder de sanar enfermedades. Pero luego dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado, ¿cómo dice? De todos nosotros. Quiere decir que el perdón de Cristo, el sacrificio de Cristo, abarca toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Hermanos, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, y aquí está el detalle, todo aquel que en Él crea no se pierda. Ojalá toda la humanidad pudiera creer en Cristo. Cristo murió por todos los hombres, por todos los hombres, por muy perversos, por muy malvados, por muy terribles que seamos, si tú te arrepientes y le buscas, hallarás la vida eterna. Pero no todos los hombres lo buscan. No, lo rechazan. Entonces dice el verso 5, sabéis que Él vino para quitar nuestros pecados y no se halló pecado en Él. Versículo 6. Y allí ya nos vamos profundizando en el tema. Y dice, todo aquel que permanece en Cristo no está pecando. Así debería de leerse este versículo. Todo aquel que permanece en Cristo no está pecando. Todo aquel que está pecando no le ha visto ni le ha conocido. Esto describe nuestra condición antes de Cristo. Por eso es que pecamos y hacemos cosas tan malas, perversas. Yo conozco mi pasado y no he sido ninguna persona buena, quizás moral, pero que yo me describa como un santo, no, hermanos. Yo necesito y necesité un día de acercarme a Cristo humillado y pedirle perdón y poder alcanzar esa condición gloriosa de justificado por la sangre de Cristo. Pero la condición del hombre sin Cristo es estar en el pecado, practicar el pecado, vivir en el pecado, buscar el pecado, alimentar el pecado. Todos nos volvemos, como está sucediendo ahorita, agentes contaminantes del sarampión. Pensemos que el sarampión es un símbolo del pecado. ¡Qué fácil se contamina, hermanos! 4 días antes que se manifiesten en ti los síntomas del sarampión, ya estás contaminando a medio mundo. Así que alguien se puede acercar y se dan un abrazo o simplemente conversan y todo, tú estás transmitiendo ese virus. El pecado es igual o peor. La humanidad entera por eso fue contaminada y todos necesitamos. Por eso el apóstol Juan dice, y el mundo entero está, dice, bajo el maligno. Satanás tiene un dominio universal. Cuando tú crees en Cristo, cuando tú vienes a Cristo y comienzas a vivir una vida diferente, entonces demostrás que ya no vivís para el sistema ni para el diablo, sino que eres un hijo de Dios. Pero ¿cómo se ve eso? En tu vida, en tu conducta y en tu testimonio. Entonces dice, todo aquel que permanece en Cristo no está en pecado. Todo el que está en pecado no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué no vemos ahí capítulo 5, versículo 19 de Primera de Juan? Oye, ¿cómo dice? Primera de Juan, capítulo 5, en este mismo librito. Y dice, sabemos que somos de Dios. Aquí separa de nuevo los dos esferas del mundo. Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué dice? Y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí están las dos esferas. Juan está diciendo, sabemos que somos de Dios. Sí, todos los que somos hijos de Dios, convertidos, limpiados, perdonados por la sangre de Cristo, somos de Dios. Estamos del lado de Dios. Y el mundo entero, todos aquellos que no están del lado de Dios, están bajo el poder de Satanás. Vámonos de nuevo y sigamos leyendo. Y dice versículo 7. Oh, y por cierto, agrego algo más, porque dice aquí, todo aquel que está en pecado no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo puedo yo salir de esa condición de pecado? ¿Cómo puedo yo hacer para dejar de pecar? ¿Qué puedo hacer? Porque la verdad es que hay hombres que tienen ciertos momentos de lucidez. Y se dan cuenta que su vida es una desgracia. Y se dan cuenta que su vida es una calamidad. Y se dan cuenta que pueden tener dinero, que pueden tener fama, que pueden tener gloria, que pueden tener, ¿qué? Empresas y qué sé yo cuántas cosas pueda desear. Pero eso, mi querido amigo y hermano, no satisface la necesidad de tu alma. El dinero no compra la paz. El dinero no compra tu alegría. El dinero no puede cambiar tus pensamientos negativos. No puede cambiarte a ti. El dinero podrá comprar cosas materiales, pero todo se desvanece. Pero la paz de Cristo, wow. El gozo de Cristo, eso lo desearían millonarios que viven imbuidos en un mundo de estrés y de aflicciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el mundo? No le han visto ni le han conocido. Entonces, versículo 8. O perdón, versículo 7. ¿Y qué dice el verso 7? Hijitos, nadie os engañe. Y póngale atención como lo dice el apóstol Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, así de simple, el que hace justicia es justo, como Cristo es justo, punto. Así de sencillo, hijitos, como que el apóstol Juan dijera, miren hermano, bueno, a nuestro querido Chapín, en nuestra lengua chapina, miren mucha, así dirían, ¿verdad? Para ganar cierto nivel de confianza en el público. Y alguien diría, miren mucha, aquí no nos engañemos y que nadie nos venga a dar a tolito con el dedo. Si tú eres alguien que tiene a Cristo, mi querido hermano, la evidencia es una vida de justicia, de honradez, de integridad, de sinceridad. No hay pecado. Así de simple. Así que si alguien se está llamando que es hijo de Dios y que él es un hijo de Dios, un siervo, y habla muchas cosas de Dios y se sabe la Biblia de memoria y tiene muy buena verborragia. Hey, tengan cuidado, porque la Biblia dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que pueden haber predicadores de aquellos así muy amenos y cuentan chistes y hacen unos mensajes tan amenos, tan alegres, pero ellos dicen, pero no hacen. Nadie os engañe. O sea que desde aquellos días, cuando Juan escribe esta primera carta de Juan, han pasado apenas unos 50, 40 años de que Cristo ascendió al cielo. Así que la iglesia apenas comenzaba, tenía apenas unos 40, 50 años, pensemos, porque uno de los apóstoles que murió más viejo fue Juan. Juan fue el escriba del libro de Apocalipsis. Juan recibió la dicha de poder recibir del mismo Jesucristo, como él le dice ahí, lea usted Apocalipsis, le dice, y escribe. No vayas a escribir esto, séllalo, porque esto está sellado. Y escribe, y yo oí, y dijo esto y esto. Ese es Juan. Y el libro de Apocalipsis fue escrito tal vez por el año 90 después de Cristo. Pero ya allí el apóstol Juan tiene que decir, hijitos, nadie os engañe. Así que el diablo, así como juntamente comenzó a crecer la iglesia, a la par de ese crecimiento, el diablo ya estaba metiendo mentirosos, engañadores, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos evangelios. Sí, eso fue al principio. Mi querido hermano, ¿cómo estará ahora? Se ha refinado Satanás. Se ha refinado su capacidad engañadora. Entonces, dice el apóstol Juan, nadie os engañe. La cosa es tan sencilla y tan simple. El que hace justicia es santo, es justo. Como Cristo es justo. Así de simple. Vea lo que dice en Primera de Juan, aquí atrasito, vámonos atrás. Capítulo 2, versículo 29. Y dice, Si sabéis que Cristo, vamos a sustituir ese él, porque ahí se está refiriendo a Cristo. Si sabéis que Jesús es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Cristo. Punto. Sencillo. ¿Cómo es posible que alguien que está dentro de la iglesia anda robando, hermanos? ¿Cómo es posible que alguien que está metido en la iglesia miente? ¿Cómo es posible que alguien que está dentro de la iglesia se echa los tragos? ¡Wow! Me diría, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y es el hermano. No, yo no le llamaría hermano. Será hermano del diablo. Porque lo que está haciendo es de Satanás. Y está viviendo en una práctica. Porque ya vamos a ver algo muy importante. Está bien. Muchas veces uno puede tener un descuido espiritual y tenés un tropezón y tenés un resbalón y cometiste un error. Aún eso tiene solución. Pero cuando aquí está hablando el apóstol Juan, está hablando de una práctica. Ya lo vas a leer. Es la práctica lo que condena y lo que define. Aquel que peca y lo hace y lo vuelve a hacer. Hay algunos hermanos que tal vez han sido corregidos, disciplinados, exhortados, reprendidos. Y al cabo de cierto tiempo, ¡pum!, vuelven a caer. Ay. Ahí la cosa ya es diferente. Pero bueno, y dice allí en ese versículo 29, ¿verdad? Si sabéis que Él es santo, que Cristo es santo, sabed también que todo el que hace justicia, este tiene a Cristo en su corazón. Así de sencillo. No hay que complicarse. Ahora vámonos al versículo 8. Y aquí viene ya algo muy enfático, algo más concreto, para que si no lo entendimos, con esto queda claro. Y dice el verso 8, el que practica el pecado, y aquí es más enfático el apóstol, el que practica el pecado es del diablo. Punto. ¿A qué se refiere cuando dice el que practica? Es el que es un modus vivendi, es un modus operandi. Es su estilo de vida. Y puede estar metido en una iglesia. Pero es su forma de ser. No revela a Cristo. Ni tampoco sus inclinaciones son hacia la luz. No, es alguien que se disfraza muy bien, simula muy bien, aparenta muy bien. Es de aquellos personajes que saben usar disfraces. Pero miren, que de veras uno se queda, wow, impresionado. Y dice, el que practica el pecado es del diablo, punto. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir esa obra perversa, diabólica, infame, destructiva de la humanidad. Para eso vino Cristo. El Señor Jesucristo vino para librar a los que estaban apresados. ¿Sabes? Vayámonos ahí al libro de Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Y dice así, óyeme bien, estas son palabras textuales de Cristo. Aquí ya no estoy leyendo a Juan. Aquí estoy leyendo el Evangelio de Juan, que él transcribió, escribió lo que vio, lo que oyó de Jesucristo. Y aquí él está escribiendo palabras textuales de Jesús cuando se refiere al diablo. Y dice, verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y sabe a quién se los estaba diciendo esto? Se lo estaba diciendo a los fariseos, que se consideraban los doctores de la ley, que se consideraban la máxima autoridad eclesiástica y teológica de aquella época. Hablar con un fariseo era casi como decir, estamos hablando con el genio de la teología, como el erudito de la teología. No había nadie que tuviera más conocimiento de la ley que un fariseo. Y oiga, mi hermano, los fariseos les encantaban, les extendían la mano a la gente y la gente les daba un beso. Les encantaba que les dijeran rabí, que quiere decir maestro. Así eran engreídos, eran soberbios. Los fariseos eran gente que, por eso el Señor les dice a ustedes, les encanta sentarse en la cátedra de Moisés. Sí, esa cátedra era un lugar donde se sentaba el fariseo y comenzaba a disertar sobre temas de la ley. Les encantaba eso. Pero Cristo les tiene que decir, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! Eso fue durísimo para los fariseos. Que Jesús les dijera en su propia cara y delante de una multitud enorme, ustedes, hijos del diablo, son. Pero hermano, ¿cómo va a ser eso si se los estaba diciendo a los grandes sacerdotes de Israel? Y se los estaba diciendo delante del pueblo. Alguien podría decir, wow, el Señor Jesucristo no tenía pelos en la lengua. Él era franco. Él era tan sincero. El Señor Jesucristo era tan sincero que Él decía lo que sentía y sentía lo que decía. Oh, pero había una gran diferencia también en Cristo. Cristo predicaba lo que hacía y hacía lo que predicaba. Entonces viene el Señor y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y oiga, y lo deseo de vuestro padre, que es el diablo, queréis hacer. Así que sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones estaban influidas por Satanás. Por eso dice, lo deseo de vuestro padre, el diablo, ustedes quieren hacer. Y describiendo al diablo, dice el Señor, él ha sido homicida, o sea, asesino, desde el principio. ¿Y por qué dice eso? ¿Quién creen ustedes que indujo para que Caín matara a su propio hermano? Caín, hermanos, a su propio hermanito Abel, vino y cuando lo encontró en el campo, lo agarró y lo mató a golpes. Por eso dice aquí, él es asesino, homicida, desde el principio y no ha permanecido en la voluntad de Dios. El diablo se rebeló contra Dios en el cielo y se resistió contra él y dijo, me voy a sentar en el trono de Dios y seré igual que Dios. Y contaminó a un tercio de los ángeles, hermano. Óigame bien. Así que si alguien es rebelde, tiene el espíritu de Satanás. Si alguien es mentiroso, tiene el espíritu de Satanás. Si alguien tiene odio en su corazón, es el espíritu de Satanás. Si alguien tiene amargura, resentimiento contra alguien, es el espíritu de Satanás. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por envidia. Lo mató por envidia porque Dios recibió con beneplácito el sacrificio de Abel. Y el de Caín le dijo, no. A pesar de que Caín le llevaba lo mejor de las frutas, lo mejor de la papaya, lo mejor de los mangos, lo mejor de la lechuga. Y sí, pero es que eso no fue lo que Dios pidió. Entonces se encendió en ira. Así que la ira proviene del diablo. Si tú estás yendo a la iglesia y eres violento, agresivo, envidioso, iracundo, tú eres alguien que está haciendo los deseos de tu padre. Suena feo, hermanos, que le diga esto. Pero yo no quiero que sigas engañado. Que te ubiques realmente. Si tú tienes envidia, si tú tienes rencores, si tú tienes amarguras, si tú tienes un resentimiento contra un tu hermano, quienquiera que sea, aunque te haya hecho daño voluntariamente, Cristo, hay una ley en Cristo y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal forma que el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así de simple. Un día alguien me dijo, hermano, es que, porque yo le dije, ¿por qué no la perdonas? Está bien, te hizo daño en una época, pero ¿por qué no lo perdonas? Hermano, lo que pasa es que usted no sabe lo que ella me hizo. Si usted viera lo que me hizo, no creo que te haya hecho más de lo que le hicieron a Jesús. No creo que, que esta persona te haya hecho lo que a Jesús le hicieron. No creo. ¿Y qué hizo Jesús con sus adversarios? ¿Qué hizo Jesucristo con sus enemigos? Los perdonó. Estando en la cruz, crucificado, deformado, lastimado, herido, desvelado, en agonía. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mi querido hermano, debemos de ubicarnos. ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de Dios o estás del lado del diablo? Y yo sé que estar del lado de Dios no es fácil, porque tengo una carne débil, porque tengo una carne que me inclina al pecado, porque tengo un corazón que se inclina al mal, pero ya no estoy solo. Cristo está conmigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que puedo resistirme al pecado. No te dejes arrastrar por los apetitos de tu carne. Entonces Cristo, describiendo a Satanás, que es el origen del pecado, dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No le gusta la verdad. ¿Vamos a hablar de Cristo? Ay. ¿Vamos a hablar de Dios? Ay. Vaya usted a evangelizar, hermano, y se va a dar cuenta cuando uno llega a alguien, mire, quisiera hablarle de Cristo, fíjese que yo ahorita voy a una reunión, discúlpenme, me tengo que ir. Es que no quieren oír de Dios. Huyen de la luz, porque sus obras son malas. Pero el que es de la luz, viene a la luz para ser perdonado. Pero sigue diciendo el Señor, dice, él no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Solo tinieblas, solo mentiras, solo engaño. Cuando habla mentira, oiga, de suyo habla. Quiere decir que la naturaleza del diablo es una naturaleza mentirosa. ¿Ya se imaginan qué fue lo que les fue a contar a todos los ángeles? Vénganse conmigo y yo voy a quitar a Dios de su trono y voy a hacer Dios igual que él. Y yo los voy a exaltar y los voy a hacer grandes a ustedes. Increíble, hubieron ángeles que le creyeron. Y un tercio de los ángeles, hermanos, fueron echados del cielo por Dios, porque el diablo contaminó sus corazones. Increíble. Increíble, pero cierto. Y dice, cuando habla mentira, de suyo habla, o sea que él es el padre de la mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántos mienten, hermanos? ¿Cuántos mienten y lo hacen ya con tanta naturalidad? Se tiran las mentiras con tanta naturalidad. ¿Hijo de quién es? Ay, mejor dígalo usted y no yo. Si usted miente y usted practica la mentira en el trabajo, en la casa, con su esposa, con sus hijos, si usted es un mentiroso, usted es un... Puntos suspensivos. Dígaselo usted. Y los hijos del diablo no van al cielo. Los hijos del diablo van a ir a parar donde el mismo diablo será lanzado un día al lago de fuego y azufre que arde por toda la eternidad. Parece algo tan simple, ¿no? La mentira, pero si es una mentira, una mentirita. ¿Eso qué tiene? Eso ni quita ni pone. Es una mentirita. Está bueno, pues, siga haciendo mentiritas. El problema es que de mentirita en mentirita, pues esas mentiritas se lo van a llevar al infierno. Sea franco y verás siempre. Sea honesto y no engañe a nadie. Pero bueno, ahora veamos, vayámonos ahora al siguiente versículo porque el tiempo ya casi se me fue. Y dice el versículo 9. Todo aquel, ponga atención, esta es la contrapartida. El verso 8 dice, el que practica el pecado es hijo del diablo. Punto. Ahora ve el verso 9, da la contrapartida, la otra esfera. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Óigame bien, que tanto en el verso 8 como en el 9, el énfasis es en la práctica. ¿Y qué es práctica? Es lo que se hace de continuo. Peca y peca y peca y peca, aunque esté en la iglesia. Aunque esté en la iglesia. Ahora, alguien dirá, hermano, ¿y si alguien pecó y cometió un pecado serio, es hijo de Dios? Oh. Hay una parte de la Biblia que el apóstol Juan se la dedica a eso. Y dice, leámoslo porque es importante, porque esta parte es muy importante. Capítulo 1 de Primera de Juan, allí mismo, búsquelo. Y dice verso 9 o verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, si yo digo yo soy santo, 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 yo no tengo ningún pecado. El simple hecho de decir eso, creo que ya estoy mintiendo. Hermanos, mis ojos, mis oídos, mis tendencias, en mí no hay nada bueno. En mí. Si hay algo bueno en mí, es la presencia de Cristo. Pero sin Cristo, yo soy una llaga podrida. Y así me iría al pecado. Si no fuera por Cristo en mi corazón, yo me perdería, pero ya. Así que el pecado está en mí. Yo no puedo decir, no, yo ya no tengo pecado. No, el apóstol Pablo, él mismo lo dice cuando dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero ahí viene la respuesta preciosa del Señor. Más gracia doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, mi Señor. El cual me ha librado de la ley del pecado y me ha trasladado a la ley del Espíritu. Hermano, yo no puedo cantar victoria mientras tenga este cuerpo de pecado. Un pequeño descuido y me puede llevar a un pecado. Pero esto es lo que sucede con los hijos de Dios. Cometemos algún pecado y el redargüimiento es inmediato. Y tú no te sientes bien y tú no te tienes paz y estás con esa angustia en tu corazón. Entonces dice versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, aleluya, de toda maldad. Lógicamente, antes de consumar un pecado, hubo todo un proceso pecaminoso. Hubo todo un proceso hasta que lo consumaste. Como dice en el libro de Santiago, nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino cada quien de su propia concupiscencia es atraído, seducido y cae en el pecado. Así que todo ese proceso se le llama pecaminoso. Hay una maldad allí. Pero si nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, ¿de qué? De toda maldad. Ahora, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, oiga, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que no podemos decir, no, yo estoy en una integridad absoluta. Perfecta. Esa es mi aspiración, pero no mi estado. Ese es el anhelo de mi corazón, pero no es la condición permanente. Yo tengo que tener cuidado, porque lo que veo puede contaminar mi corazón, mis pensamientos, lo que oigo puede contaminar mi corazón. Por eso yo necesito todos los días humillarme delante de Dios y pedirle, Señor, te doy gracias porque terminé este día en santidad. Ojalá usted, antes de acostarse, le pudiera dar gracias a Dios y decirle, Señor, te doy gracias por este día, porque me preservaste en tu mano de poder. Te doy gracias porque el diablo quiso provocarme, pero Señor, llegué al final del día en victoria. Aleluya. Y no pequé, Señor. Y eso debe de ser todos los días. Porque, hermano, el diablo no pierde tiempo. Descuídate un poquito y Satanás te conquista. Y luego dice, si decimos que no, bueno, verso 1 del capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y sí, ese es un sí condicional. Si de repente, por alguna razón, por algún descuido, alguno hubiere pecado, oiga, hermoso, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Concluyo y hago ese paréntesis. Yo sé que podemos fallar. Yo sé que no podemos preciarnos de íntegros y perfectos. Pero si tú eres un verdadero hijo de Dios, te va a pasar lo que le pasó a David. Te va a pasar lo que le pasó a esos hombres de Dios que cuando cometieron un error, su alma entró en una angustia terrible. Es que es el Espíritu redarguyéndote. Y tú te vas a sentir en paz hasta que te sientes perdonado. Pero bueno, quiero concluir la enseñanza esta noche. Versículo 10. Leo de nuevo el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pecado circunstancial, pecado por error, pecado por descuido. El que dice que no lo tiene, hace a Dios mentiroso. Pero tenemos una salida. Y el redargüimiento te lleva a la búsqueda del perdón. Y luego dice, porque la simiente de Dios, oiga, y esta es la parte hermosa, porque la simiente de Dios, esa palabra simiente viene de semilla, y la semilla de la fe, la semilla del poder, la semilla de la gloria de Dios, en mí es Jesucristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. De tal forma que lo que vivo en la carne, ¿qué? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, porque la simiente de Dios permanece en él, y oiga lo que dice, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y ahí es donde dije el paréntesis. Y si hubiéramos pecado, dice el apóstol Juan, y si, como quien dice, y si se pudo haber dado ese descuido, corre y busca a tu abogado, que es Jesús, y arrepiéntete de tu error. Pero esa ya no es una práctica. Eso es un error circunstancial. Eso es un descuido. Eso es un, como lo que pasó con los discípulos. Vienen los discípulos, quería pasar el Señor Jesucristo por Samaria, pero vienen los discípulos y vienen los samaritanos y lo detuvieron. No, no pases por aquí. Y vienen los discípulos, hermano, discípulos de Cristo. Señor, ¿no quieres que pidamos fuego del cielo y que arrase a todos esto y los mate? Oiga, qué discípulos los que tenía Cristo. Y Cristo predicando amor y perdón y ellos predicando violencia, hermano. ¿Y qué les dice el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En otras palabras, ustedes no saben de dónde viene ese pensamiento. Ese pensamiento viene del mismo Satanás. Yo, el Hijo del Hombre, dijo, no vine a perder las almas de los hombres. ¿Y sabe qué hizo el Señor? El Rey de Reyes, el dueño del universo, el que creó todas las cosas. Tuvo que dar una gran vueltona evadiendo la ciudad de Samaria para no pasar por ellos. Así evitó el problema. Está bien, dijo el Señor. No, no, no quieren que pasemos. No, 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 no puedes pasar aquí. Amén. Entonces vamos a dar la vuelta. Y a saber cuántas horas más se tardaron, porque atravesándolo ahí llegaban rapidito. Pero dar esa gran vuelta les llevó a saber cuántas horas. Cristo lo hizo. Mi querido hermano, cerciórate qué espíritu es el que te gobierna. Y para concluir, dice el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué? Es hijo del diablo. Porque si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Acuérdense que solo hay dos esferas para Dios en el mundo. No hay tres, solo dos. Aquí no hay tales de que Israel y la iglesia y los impíos. No, 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 solo hay dos. La iglesia, los santos y los mundanos. Punto. ¿De qué lado estás tú, hermano? ¿Eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo? Tu práctica, tu vida, define y te ubica de qué lado estás. Deseo con todo mi corazón, hermano, que te ubiques. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cómo te comportas con tus hermanos? ¿Hay odios? ¿Hay rencores? ¿Amarguras? ¿Envidias? ¿Celos? ¿Amargos? No sé. Lo que yo sí sé es que solo hay dos esferas para Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Ojalá te ubiques bien. Ojalá tengas oídos para oír. Ojalá el diablo no te siga engañando. Ojalá, cuando llegues al final de tu carrera, puedas ver las manos abiertas de Cristo diciéndote, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Amén. Buenas noches.